Esta semana, repasando la prensa, me topé con una noticia que me dejó absolutamente sorprendida. Las personas heterosexuales lideran los diagnósticos de SIDA en España. Durante mucho tiempo, los homosexuales han llevado ese baldón asociado a las relaciones intersexuales entre personas del mismo sexo, pero lo cierto es que el SIDA no hace distingos. Y actualmente, por mor quizá de un tráfico sexual pues muy libre y muy promiscuo a veces, ahora nos encontramos con que los heterosexuales van por delante, y esto es fundamental para que saberlo, quiero decir, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando. En 2024, de los 412 diagnósticos que se han producido, 139 fueron en el colectivo gay, mientras que 161 lo fueron en relaciones heterosexuales, 104 hombres y 57 mujeres. Nos acompaña esta mañana el doctor Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
A mí me ha dejado perpleja la noticia, no porque no tenga sentido común, sino porque era inesperada. ¿A usted le ha sorprendido también que los heterosexuales lideren los diagnósticos de SIDA?
Pues relativamente, o sea, porque también hay que coger la cifra también con precaución, ¿no? Porque se trata de números absolutos, ¿no? Entonces, claro, la población heterosexual es muy superior a la población homosexual, ¿no? Entonces, si relativizamos, digamos, cogiendo los números absolutos, efectivamente parece que hay más casos de SIDA, como así hay, ¿no? En pacientes que en pacientes homosexuales, pero si hiciera un ratio, ¿no?, sobre la población, si tuviéramos un denominador, ¿no?, pues tendríamos que ver el porcentaje de casos de SIDA en personas heterosexuales y en personas homosexuales, ¿no? O sea,
sí, que conocemos, con relación, por ejemplo, a la población de referencia.
Exactamente, ¿no? O sea, porque sí que en general, o sea, la prevalencia del virus, del VIH, por ejemplo, en personas transgénero está en torno al 13% y en homosexuales en torno al 11%, ¿no? Mientras que en población general estaríamos en el 0,4%, ¿no?
Ay,
con lo
sí.
cual hay que ver un poquito porcentaje, ¿no?, sobre la población diana, ¿no? Pero efectivamente eso sí que nos da. Y esto ya está pasando en Europa desde hace tiempo, ¿no? Este hecho, ¿no? Sí que nos da una idea de que estamos llegando tarde, ¿no? Y de que estamos diagnosticando la infección por el VIH tarde, ¿no? Es un poquito yo creo que el mejor titular de estos datos, ¿no? Y que estamos llegando en torno a 3 años después de que se produzca la infección, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que intentar trabajar en un diagnóstico precoz, ¿no?, de las personas que no están diagnosticadas por el VIH en España, que estamos en algo menos del 10%, ¿no? Pero sí que hay 15.000, 20.000 personas en España que no saben que están infectadas, y que cuando lo saben, pues ha pasado ya un tiempo que ha hecho que puedan progresar incluso a un estadio SIDA, que al final es la infección por VIH en estadio avanzado, y eso sí que lo vemos especialmente, ¿no?, pues en personas de mayor edad, en personas tanto homosexuales como heterosexuales de origen no español, ¿no? Entonces, todos esos datos que nos da este informe, que es muy completo, ¿no?, y que sale cada año, nos puede ayudar a ver dónde hay que poner énfasis en las estrategias de prevención.
Claro. Vamos por partes. La tasa de incidencia del SIDA en heterosexuales no ha dejado de crecer en los últimos años. ¿Cómo es posible, después de todo lo que sabemos sobre el SIDA?
Claro, pues en este sentido, pues hay que seguir trabajando en que la población sea más consciente del riesgo, ¿no?, que supone, pues, no el tener un número alto de parejas sexuales, o el tener, no llevar a cabo estrategias de prevención, porque, bueno, pues sí que vemos que en, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, la enfermedad se diagnostica antes, porque se hacen más test, porque se lo hacen más frecuentemente, mientras que en población, por ejemplo, de mayor edad, en población heterosexual, sobre todo de mayor edad, por encima de los 40, de los 50 años, vemos que estas cifras se incrementan mucho, ¿no?, por esa percepción del riesgo, fundamentalmente, que lleva a lo mejor a no hacer un diagnóstico de la infección. Por eso es importante, ¿no?, tener en cuenta que el diagnóstico de la infección por VIH, toda persona adulta se lo debería hacer al menos una vez en la vida. ¿no? Y si además tiene un riesgo alto de adquirir la infección, por el número de parejas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ese test de VIH se lo debía repetir a lo mejor cada año, ¿no?
Claro. Decía usted que llevamos retraso, que aparece el diagnóstico cuando la enfermedad ya está avanzada, y entiendo que eso también incide en el tratamiento.
Claro, efectivamente, ¿no? O sea, por un lado hablamos de la infección por VIH y luego hablamos del SIDA, ¿no? Porque el SIDA viene a ser, pues, esa infección por VIH ya en un estadio avanzado. Entonces, esta noticia, ¿no? A la que aludías va un poco en relación a la enfermedad avanzada, donde aparece eso, ¿no? Que hay más casos en heterosexuales en números absolutos que en homosexuales. Pero básicamente se trata de una progresión de la infección que hace que las defensas del organismo se vayan destruyendo poco a poco, los linfocitos T, que son la diana del virus, se vayan destruyendo poco a poco y ya las personas presenten una situación que sea mucho más difícil de tratar y donde ya el pronóstico va a ser mucho peor, ¿no? A pesar de que los tratamientos que tenemos actualmente consiguen que una persona VIH diagnosticada de forma precoz tenga pues una esperanza de vida prácticamente igual que la de una persona no infectada por el virus.
Qué bueno. O sea, la gente ya no muere de sida.
Bueno, la gente sí muere de SIDA, lo que pasa es que muere en mucha menos proporción que como lo hacía a finales de los años 90, ¿no? Que era dramático. Desde que en el año 96, ¿no? Que fue un año en los que aparecen ya unos antivirales muy efectivos, ¿no? Y que han ido mejorando con el tiempo, además, ¿no? Porque son más cómodos en cuanto a cómo se toman y así. Bueno, pues hemos ido disminuyendo mucho o frenando mucho el avance del virus. De esa manera, cada vez vemos menos casos de SIDA, afortunadamente. Tenemos una población VIH infectada que está bien controlada con los tratamientos antirretrovirales y eso permite que ya cada vez muera menos gente de SIDA, pero desgraciadamente sí que sigue muriendo gente de SIDA, pero se evita, ¿no?, esa progresión y se evita también la transmisión, ¿no? Porque las personas que tienen un tratamiento efectivo y la carga viral es indetectable en sangre, pues esas personas, por ejemplo, no pueden transmitir la infección, ¿no? Con lo cual los tratamientos son muy efectivos, pero para plantearlo hay que conocer el estado de infección y es en lo que hay que trabajar, ¿no? En diagnosticar a las personas que no sabemos que están infectadas y sobre todo en diagnosticarlas pronto, ¿no? Dentro de, bueno, pues del periodo más cercano al momento de infección.
Sabemos que efectivamente ahora el VIH puede cronificarse de tal manera que, como decía usted, las personas pueden hacer una vida de la misma longitud que las que no tienen la enfermedad. Lo que no sé es si los retrovirales tienen consecuencias en el organismo.
Bueno, son fármacos muy seguros, o sea, sí que hay, pueden tener problemas, ¿no?, de interacciones con otros fármacos, pero en ese sentido, bueno, pues a lo largo de estos 30 años que ya hay mucha experiencia con el uso de antirretrovirales, han ido saliendo soluciones mejoradas, cada vez con menos efectos adversos, cada vez con mejor comodidad, ¿no?, para tomarlo en una única pastilla en vez de muchas pastillas como se tomaba hace años. Incluso hay dispositivos que ya se pueden implantar bajo la piel y estar durante 6 meses actuando y el paciente no se tiene que tomar nada. Con lo cual, los fármacos han ido mejorando mucho y también en cuanto a los efectos adversos, también son fármacos cada vez más seguros, ¿no? Pero bueno, sí que algunos pueden tener alguna interacción y en algunos casos la infección, digamos, a largo plazo, sí que, bueno, efectivamente ya no hay más tantos casos de SIDA como antaño, pero sí que el perfil del paciente con infección por VIH en un estadio, o sea, en cuando pasan los años, aunque no avance la infección como tal, sí que parece plantear algunos problemas de inflamación crónica, ¿no? Que eso a veces sí que puede facilitar, ¿no?, que se den eventos cardiovasculares, ¿no?, infartos, por ejemplo, y así, con respecto a la población general, ¿eh? Eso sí que parece que tiene un mayor riesgo, a pesar de tener la infección como tal controlada, ¿eh?
Tengo entendido que usted ha estudiado la efectividad de los retrovirales en la República Democrática del Congo. ¿Qué experiencia le ha reportado esta investigación?
Sí, nosotros llevamos trabajando allí desde el 2008. Tenemos a través de la Fundación Amigos de Moncole, pues trabajamos en el Hospital Moncole en Kinshasa y vamos allí cada verano, fundamentalmente con un grupo de alumnos de aquí de medicina. Y entonces, bueno, hemos estudiado la situación del VIH-Sida allí, por ejemplo. Entonces, allí en concreto, los antirretrovirales que tenían, bueno, como no sé, por un lado, las estrategias de diagnóstico son distintas a las de aquí. Entonces, en algunos casos o sea, se diagnostica poco, a veces se diagnostica mal, y sobre todo el uso de los fármacos, no, o sea, los pacientes no llevan un control tan exhaustivo como aquí, donde podemos saber si un fármaco es efectivo o no es efectivo con la carga viral de VIH. Allí no se hace tan frecuentemente, con lo cual a veces sí vemos pacientes que han progresado en la infección a un estadio SIDA, por ejemplo, y que tienen variantes del virus muy diversas y con muchas resistencias a los antirretrovirales, ¿no? Sí que ya desde el 2020, ¿no?, se han introducido fármacos muy buenos, ¿no?, como los que aquí ya tenemos acceso, evidentemente, ¿no?, como el dolutegravir, ¿no?, inhibidores de integrasa, que son fármacos muy potentes, y eso está facilitando ya que esté más controlado el paciente VIH en esta zona. Pero sí que ahora, por ejemplo, ¿no?, pues todos los recortes presupuestarios, ¿no?, de la nueva administración de Estados Unidos, ¿no?, eso preocupa, ¿no?, porque eso afecta de lleno a los programas estos de tratamiento, del tratamiento del VIH-Sida en países africanos, a los programas de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver de qué manera impacta eso en esta población.
Fíjese, qué pena. Bueno, pues es el doctor Gabriel Reina que nos ha aclarado perfectamente esta cuestión de por qué los heterosexuales lideran las listas de diagnósticos de SIDA en España. Es microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti. Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.